Buen día, hermanos. Invito a abrir su Biblia en el libro de Jueces. Libro de Jueces. En el capítulo 4. Vamos a estar mirando la palabra del Señor, algunos puntos, significados para nuestra vida práctica. Hemos escuchado preciosas verdades de la palabra de Dios, de la provisión que tenemos en Cristo, pero también tenemos que entender la vida cristiana es práctica. El enemigo es real, el impedimento que él pone es para que el creyente no llegue a la madurez, para que el creyente tenga alguna pérdida de recompensa, de galardón. El enemigo es muy astuto. Y el primer enemigo del creyente es nuestra naturaleza vieja, el mundo y el mismo Satanás. Jueces, capítulo 4, y vamos a leer, con la ayuda del Señor, y vamos a leer ya todo el capítulo. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset-Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidó, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cizón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, en sus carros y su ejército, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara la nueva de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset-Goim hasta el arroyo de Cizón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset-Goim. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eber, ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, éstate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ah, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se la acercó calladamente y la metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirle y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por las sienes. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Aquí nosotros vemos en la cautividad del pueblo de Israel, otra vez, ¿cuál era la causa de esta cautividad? El 2:19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que su padre siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de su obra ni de su obstinado camino. La consecuencia vino a causa de que el pueblo volvía a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvían a la idolatría, permitían que hombres corruptos entraran y tomaran posesión en el pueblo de Israel. Anteriormente hubo dos libertadores, Ahod, un zurdo, con una espada afilado, dio victoria al pueblo de Israel. Luego Sangar, con una guijada de bueyes, también trajo libertad y el pueblo reposó 80 años. Había doble victoria, pero nuevamente el pueblo cae en pecado y esa consecuencia lo lleva a esclavitud. Sí, al morir Otoniel y al morir Ahod, el pueblo se volvió a corromper más que su padre. Qué notable, verso 1 y 2. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sí, Dios ve todo. Dios ve lo íntimo, lo más secreto de nuestro corazón. No hay nada escondido delante de Él. Y como este pueblo ya obstinado en seguir haciendo lo malo, lo que desagrada a Dios, Dios viendo la intención de sus corazones, el verso 2 dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Sí, ya que ellos en su obstinado camino decidieron hacer lo malo, bueno, Dios también los vendió. Qué notable, ¿verdad? Jehová lo vendió. Y esta frase, lo vendió, significa que él perdió todo interés y señorío de ellos. Qué notable, ¿verdad? Proverbio 1, 30 y 31, vamos a estar leyendo Proverbio 1, 30 y 31. Y después vamos a estar mirando los significados de estos enemigos y el peligro que el creyente corre también en este tiempo, en esta edad de la iglesia, en esta edad de la gracia. Hay tantos peligros, hay provisión abundante para el Hijo de Dios, pero el peligro es real. Proverbio 1, 30 y 31 dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Sí, nos reunimos, escuchamos abundante palabra de Dios, pero ¿cuál será nuestra actitud? ¿Cuál será nuestra reacción al responder? ¿Estamos recibiendo el consejo? ¿Estamos aceptando la reprensión del Señor? Porque de seguro habrá reprensión. Porque la palabra de Dios nos confronta, porque de lo contrario vamos a vivir como en los tiempos de los jueces. Cada quien hacía como mejor le parecía. Pero Dios es un Padre bondadoso, pero también es un Padre que pone límite a sus hijos. Y el menospreciar el consejo o desestimar la reprensión trae consecuencia. El 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y qué notable dejar el consejo de Dios que permanece para siempre por un consejo que no es duradero y que no es firme. Triste. Sí, Jehová lo vendió, Él perdió todo interés y señorío de ello. Lo ha vendido. ¿Por cuánto lo vendió? Salmo 42, 12. Muchas veces el creyente, hablando con ellos, dice: no sé qué me pasa, no siento nada, voy al culto, no siento la presencia, vengo en casa, no me hallo, anda de aquí para allá. Pero tiene que examinar su corazón. Y la palabra va a descubrir, va a manifestar. Salmo 44, 12. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Si Él ya pagó todo por nosotros, y si nosotros queremos seguir obstinadamente nuestro camino, qué triste. Y Romanos 6, 16 y 17, el apóstol hace un contraste. ¿Esclavos somos de quién? Del que obedecemos. Si obedecemos al pecado para nuestro placer y deleite, vamos a ser esclavos del pecado. Pero por otro lado, si obedecemos a nuestro Señor, quien se dio a sí mismo para rescatarnos, para servirle por amor, seremos siervos de la justicia. Vamos a leer esta porción, Romanos 6, 16, 17. Romanos capítulo 6, 16 y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Mire, hermano, hay un contraste. ¿A quién vamos a rendirnos? ¿A quién vamos a obedecer? Y el pecado es un amo cruel, pero el Señor es un amo bondadoso. Es la diferencia. 17, pero gracias a Dios, que aunque erais tiempo pasado, erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Gracias a Dios, esta obediencia al Señor trae como fin la libertad. 18, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Tenemos esta libertad de servir al Señor por amor, obedeciendo sus preciosas instrucciones de la palabra de Dios. Israel, al pecar, Dios le vendió, y ellos llegaron a ser esclavos de la razón. Miren, por qué notable, esclavo de la razón. Que el Señor nos ayude, que podamos entender el peligro que hay. Hay un principio que no cambia. Dice: todo lo que el hombre o la mujer sembrare, eso va a cosechar. Si usted menosprecia el consejo, ya sabe lo que va a cosechar. Pero si usted ama la verdad, esa verdad le guarda, esa verdad le libra y le guía en el buen camino. Gracias a Dios. Sí. Cuando comenzamos a hacer lo que a nosotros nos gusta, cuando comenzamos a hacer según nuestra manera o según nuestro antojo o nuestro modo de pensar y no según la palabra de Dios, terminamos siendo esclavo de Javín. Esclavo de Javín. ¿Y qué significa Javín? Significa razón, inteligencia, sabiduría. Y no es un mal nombre aparentemente. Suena bastante bueno, inteligente y refinado, pero es opuesto a Dios y a su palabra de verdad. Sí. ¿Y qué recomendó el autor de Hebreos capítulo 13, 9? Vamos a leer. Hebreos 13, 9. Porción muy conocida, pero pareciera que en estos tiempos se va dejando de lado. Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y esto abunda, hermano, hoy día. Abunda. Pero la advertencia es no dejarse llevar por esta enseñanza diversa y extraña. Porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué? Con cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier programa de motivación. No, con la gracia. Y la gracia es Cristo mismo. Y al apóstol Pablo le fue revelado todo el consejo de Dios para esta edad de la iglesia, para ti, para mí. Y cuántos de nuestros hermanos ya pasaron, pero firme en esta gracia, porque ellos bebieron de la leche espiritual no adulterada. Y su recomendación fue siempre de ser celoso por esta verdad. Y gracias a Dios también seguimos. Luego dice, no con viandas. Si en lo natural un hombre va a trabajar en el campo, trabajo pesado, no lleva galletita con picadillo, cosa livianita, no, una buena tortilla y algo que le va a mantener la fuerza durante el día. El creyente también no tiene que alimentarse con entretenimiento. Eso le va a debilitar por el camino y va a guiarlo a inclinarse a cosas de menor valor. Dice que nunca aprovecharon lo que se han ocupado en ellas. ¿En qué nos ocupamos? Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Gracias a Dios. Javín representa facultades caídas del razonamiento del hombre corrupto en enemistado con Dios. Mire un poco. ¿Y usted va a permitir que eso actúe y guíe su vida en su razonamiento depravado, alejado de Dios y de su verdad? Cuando viene pensamiento o razonamiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la palabra. Segunda de Corintios 10, 5. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Dice el apóstol Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuánto argumento hay hoy día? Y cuánta altivez, ¿verdad? Contra el conocimiento de Dios. Un pensamiento nomás, cuando Pablo estaba siendo llevado a Roma y el Señor mostró a Pablo el peligro que había en el camino, y Pablo le dice al capitán de la nave, no conviene zarpar, Habrá pérdida, habrá mal tiempo, habrá tempestades. Y la mayoría decía, no, vamos, vamos. Y el capitán dice, la mayoría dice, vamos y vamos. Y después, ¿qué pasó? Un viento huracanado. Eurociclón, y usted conoce la historia. Y Pablo, después que pasó todo, le dice, había sido conveniente haberme oído y no sufrí esta gran pérdida. Viene tiempo y estamos en estos tiempos de apostasía, cosa, pensamiento que se levanta contra de la palabra de verdad. Si vamos a hablar, vamos a hablar lo que está escrito y cómo está escrito y a quién está dirigido. Y de esa manera derribamos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y gracias a Dios, si tenemos falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala y Dios dará abundantemente y sin reproche. Que el Señor nos ayude. Y Javín es muy astuto. Javín vive en la ciudad de Azor. Y Azor significa un vallado. Un vallado. Es así el razonamiento humano alejado de Dios. Un lugar cercado con muralla. Así es el entendimiento carnal, estrecho y fanático, y limitado por su triste condición. Sí. No admite más allá de lo que está a su poder de reconocimiento y razonamiento. Solo distribuye su propio pensamiento. Sí, así es Javín. Pero Javín tiene su capitán, Císara, y significa formación de batalla. Y vamos más todavía. Uno encerrado, pero tiene otro que va a salir. Formación de batalla. Es el ofensivo como defensivo. Y Josué había luchado contra este rey y su ejército y lo había vencido. Pero otra vez aquí aparece en escena. Sí. Y Císara en sí representa la forma agresiva del depravado razonamiento humano que es contrario a la fe. Vuelvo a decir, Císara en sí representa la forma agresiva del depravado razonamiento humano que es contra la fe. ¿Sí? Es agresivo. Si no aceptas su manera, su forma, su condición, va a atacar. Pero nosotros ya vamos a ver, con la ayuda del Señor, la manera correcta del Hijo de Dios. ¿Dónde debe ir? ¿A quién tiene que acudir? Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 7. Un buen consejo de Pablo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿En qué nos estamos ejercitando? ¿Estamos yendo al gimnasio para tener buen físico? ¿O estamos yendo a la presencia de Dios en la lectura, la palabra, la exhortación, la enseñanza, la oración, la comunión con otros santos? Dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Puedo ir y leer la palabra de Dios y no seré defraudado por la palabra de Dios, Porque la palabra de Dios es vida, es viva, es eficaz, ¿sí? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, capaz, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios tenemos instrucción. Vemos el peligro, pero tenemos instrucción. Y volviendo otra vez al capítulo 4, el verso 2 de nuestra lectura de Jueces. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Canaán mercader. En su mano, dice, lleva peso falso. Y también es amador de opresión. Sí. Amador de opresión. Y dice, el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Aroset significa cortar o trinchar. Sí, es un lugar gentil. Y Israel vivía como un pueblo sin leyes, teniendo todas las reglas y normas y límites que Dios le dio, mas ellos atravesaron todo. ¡Qué notable! Y ese es el peligro, y como creyente tenemos que entender, la carne es contra el espíritu. Tenemos que entender, el razonamiento es contra la fe. Y podemos leer Gálatas 5, 17. Gálatas capítulo 5, pareciera que tantos años venimos escuchando y al fin y al cabo terminamos haciendo saber lo que nuestro razonamiento quiere hacer. Mas no debe ser así. Dice, podemos leer 16 y 17 de Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un mandamiento imperativo, no opcional. Y yo tomo como del Señor cuando Él me dice, esto es para la nueva creación y así debe hacer. Y no tengo opción, solamente obedecer. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Mi carne tiene mucho deseo. Deseo bueno como deseo malo. Pero la palabra dice, y no. A mi carne quiere ir acá, esta es la dirección, pero el Señor dice no. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Tenemos que entender esa diferencia, porque por lo contrario habrá pérdida. Habrá consecuencia. Y podemos leer 5:15 de Gálatas. Si yo no me rindo al Espíritu Santo y a la palabra, dice, pero si os mordéis y os coméis uno a otro, mirad que también no os consumáis unos a otros. Uno dice que esto está bien, no es pecado. Otro dice que sí es pecado. ¿Pero qué dice la palabra? Ahí debe estar nuestra plomada, en la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La cual es agradable y perfecta. Ahí tenemos que centrarnos, de lo contrario va a haber estas consecuencias tristes. Pablo dijo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 3, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a niños, como a carnales. ¿Y cuáles eran las características? Celos, contiendas, disensiones. No aprendieron a diferenciar lo que es de la fe, lo que es del mundo y la corriente. Y bueno, gracias al Señor, tenemos la palabra para seguir firme, creyendo, confiando. Sí. Entender este enemigo. Por 20 años oprimió con crueldad. ¿Cuántos de nuestros hermanos que han caído de la gracia, se han apartado del camino, viven oprimidos, viven en una condición miserable, alejado de Dios, siendo ya redimido. Qué triste, qué condición, ¿verdad? Sí. Pero ese es el objetivo del enemigo. El razonamiento carnal estrecho, fanático, limitado por su propio entendimiento. Sí. Y por otro lado, la forma agresiva del depravado razonamiento humano. Siempre está a la defensiva y a la ofensiva. Sí. Vive en arosegoín, que significa cortar o trinchar. Sí. Y esto habla, hermanos, de hacer volver al creyente del buen camino, al camino de error, al camino de pecado. No hay condenación, como hemos escuchado, pero habrá pérdida. Pérdida de recompensa, pérdida de galardón, y lo mejor de la pérdida va a ser parte de la primera fila. Y no queremos eso. Y Pablo en Efesios 4:17, Efesios capítulo 4, verso 17, escribe a los creyentes: hermanos en Cristo, 4:17 al 20 podemos leer: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo no está haciendo una regla de sí, de su pensamiento, no, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los otros pecadores que están muertos en delito y pecado, el impío, creyente, hijo de Dios, no vayan a andar como los gentiles. El gentil, un hombre se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se divorcia, se casa otra vez. Creyente, no vayan a ser ni andar como andan los gentiles. Andan en la vanidad de su mente. No tiene propósito. Un día le gusta esto, otro día le gusta aquello y va siendo estrago. Pero el creyente no debe ser así. El creyente tiene que ser firme en su fe. Firme en Dios. Y esto va a ser resultado de la sana enseñanza, la sana palabra. Dice estos: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí. Gracias doy a Dios por la palabra que día a día estamos escuchando. La sana enseñanza. Porque ella nos ayuda a pararnos firmes y combatir contra este razonamiento depravado que es contra la fe. Para poder resistir y estar firme. No vuelva atrás, no ceda al pecado, permita que la palabra de Dios obre, porque habrá más consecuencias todavía si no. Segunda de Pedro capítulo 2, 18 al 22. Segunda de Pedro capítulo 2, 18 al 22. Dice Pedro, él quería despertar a los santos su entendimiento, y dice: aún después de mi partida, y se procuraré, con exhortaciones, pues hablando palabras infladas. A algunos les gusta el pochoclo, el chisito, eso es todo inflado, hermano. Se moja un poquito y se desvanece. Y cuánto pensamiento de hombre, palabras infladas y vanas, pero dice, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Sí, seducen. Sí. Le habla a mi carne y le muestra, mira, todo es lindo, todo es brillo, todo es satisfacción. Y mi carne, si no está obrando la nueva creación por el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo dice, con Cristo estoy. Dice el 19, les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. ¿Cómo puede ser? Sí, puede ser. Y después dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Qué triste, qué lamentable, hermano. Qué triste y qué lamentable. Podíamos contar muchos casos de perjuicio por no haber tomado decisiones sabias. Pero usted sabe. 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aquí está una realidad, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Usted le baña al su perro, le da comida mejor balanceada, va a ir a vomitar y va a comer y después le va a dar besito, qué lindo. Ese para mostrarnos nuestra carne que es sucio. Y la puerca lavada le baña, le pone moñito, pincita ahí en su sofá, pero llega a caer un chaparrón y se abre la puerta, va a ir a revolcarse ahí. Y después la suciedad y el olor. La puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mi carne y tu carne es vil y puede. Si descuidamos la oración, la palabra, corremos, somos propensos. Volviendo otra vez a Jueces capítulo 4. Volviendo a Jueces capítulo 4, el verso 3 y 4. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Si usted se está dando cuenta, hermano, que está pasando por una situación desagradable, una situación que está contradiciendo la palabra de Dios, tal vez una persona de buen renombre o de buena reputación le aconsejó según su pensamiento, pero piense, ¿eso es según la palabra de Dios? Ahí debemos enfocarnos. 20 años siendo oprimido con crueldad, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. No es un día, no es una noche, no es una semana. Son 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lápido. Dios es fiel. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo venga con todos sus carros errados, con todo su ejército con propósito de oprimir, y tal vez ya está siendo oprimido, clame al Señor. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé y te enseñaré. Ahí está el secreto, Dios le va a enseñar por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Débora representa la palabra. Débora representa la palabra. Y la palabra tiene poder, tiene autoridad. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre del pecado, libre del error, libre de este hombre viejo. Pablo dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Sí. La palabra, aquel verbo, Cristo mismo, fue hecho carne. ¿Y qué dice Juan? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es la palabra, lleno de gracia y de verdad. Aunque la palabra es como una espada, nos traspasa, pero al mismo tiempo nos llena de gracia y de verdad. Y Débora no está sola, no está sola. Tenía a su esposo, Lapidot. Lapidot significa lámpara. Representa al Espíritu Santo. Mire cómo están juntos la palabra y el Espíritu Santo. Y en Efesios 6, 17 dice que la palabra es la espada del Espíritu. Y si usted no lee la palabra, ¿cómo va a enfrentar un razonamiento, un pensamiento? La palabra es la espada del Espíritu. Sí. Necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos de la palabra. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice el salmista, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. El pie habla del andar. La palabra está alumbrando tu andar diario. Y lumbrera a mi camino. El creyente tropieza porque quiere tropezar, porque la palabra alumbra. Sí, nos advierte, nos muestra el peligro en todo tiempo, en todo lugar. Y un creyente que clama a Dios, que acude a Dios, ahí está Débora y está Lapidot. La palabra y el Espíritu Santo para guiarnos, para alumbrar nuestro entendimiento, para alumbrar nuestro camino. ¿Y dónde estaba sentado Lápido? Bajo las palmeras de Débora. Y las palmeras, símbolo de prosperidad espiritual. Símbolo de prosperidad espiritual. La palabra y el Espíritu Santo obrando hará grande liberación en nuestra vida. Por eso Jesús, antes de comisionar algo a los discípulos, en Hechos 1:8 le dice, y recibiréis poder. Y después dice, y me seréis testigo. Diferentes lugares y diferentes maneras. Necesita usted ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito cada día. Ya tengo la experiencia de ser lleno, pero diariamente otra vez necesito, Débora, la palabra, necesito una unción fresca del Espíritu Santo para que alumbre mi camino, para que alumbre mi entendimiento, para vivir una vida agradable al Señor. Y dice que ellos vivían entre Ramat y Bet-El. Ramat significa la altura. Nos habla de los lugares celestiales. Sí, y también nos habla del Cristo exaltado. En su primera venida, Él vino y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios le exaltó, le resucitó, le elevó a la más alta elevación, lo sentó a su diestra, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gracias a Dios, en la presencia de Débora y de Lapidot, hay una verdadera norma de juicio propio y nuestro seguro lugar con Él. Y gracias a Dios, Betel habla de casa de Dios. Y esto nos habla de verdadera comunión con Dios. Sí, gracias a Dios. Y lo más notable aquí en el capítulo 4, verso 6, de Jueces. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Ya está la palabra, ya está el Espíritu Santo. ¿Había necesidad de más? Sí, es necesario que Barak venga. Barak significa relámpago y habla de fuerte juicio, juicio contra el error. Sí. Y necesitamos por la palabra y el Espíritu Santo juzgar todas las cosas. La liviandad como también el error. Y gracias a Dios, el relámpago aparece en un abrir y cerrar de ojo. Sí. Y así también en cada mensaje. La palabra del Espíritu Santo y entra Barak y habla de un juicio que yo necesito en mi vida, que usted necesita en su vida. Porque la palabra descubre su corazón, su condición. Algunos tal vez en todo el año no se congregan en su congregación local, pero en el campamento está presente. Y está bien, tal vez el Señor le está dando una oportunidad, pero de ahora en más, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir firme o va a volver a su antiguo camino? Si amamos la palabra y permitimos que el Espíritu Santo obre nuestra vida, habrá juicio contra las falsedades e hipocresía. Vamos a ver Salmo 19:12. Salmo 19:12. Y tan necesitados somos de la palabra, constantemente. Salmo 19. Primeramente el 9 y luego el 12. Dice: el temor de Jehová, el temor, reverencia, respeto. ¿Cómo es? Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, ahí entra Barak. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sí, y solamente en la luz de la palabra podemos juzgar todas las cosas. El 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra va a manifestar, pero si hay temor en mi corazón, voy a permitir que esa palabra me limpie, que esa palabra me juzgue. Salmo 119:62. 119:62. A medianoche me levanto para alabarte. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Mire un poco, hermano, ¿tuvo alguna vez esa experiencia? Usted está cómodamente durmiendo y de repente se despierta y ¿a dónde va a ir? En los secretos del Señor, la presencia de Dios. Y tal vez no tiene alguna petición específica, pero va a agradecer a Dios por su palabra que nos juzga diariamente, constantemente. Gracias a Dios. Sí. El verdadero juicio nace de una vida agradecida a Dios. Y esto es comprobando, como podemos leer también Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice en el verso 1 la manera de cómo presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y el verso 2 del capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo. ¿Será que podemos conformarnos a este siglo, a la manera del sistema del mundo, su religiosidad? Y como dice en Isaías, mi pueblo, dice, trae y hace costumbre del oriente. Y la iglesia trae y hace costumbre del mundo, la llamada cristiandad. ¿Sí? Por doquier. Pero ¿qué dice la palabra? No os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Siglo malo, lo llama la escritura. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias a Dios, la voluntad de Dios nunca es para nuestra ruina. La voluntad de Dios es agradable, trae satisfacción, trae gozo verdadero, duradero, y vale la pena estar en la presencia de Dios. Sí. Y qué notable, ¿verdad?, cómo Dios deshizo a este ejército. Pareciera que indestructible, pero la palabra, el Espíritu Santo, el juicio que da la palabra, el Espíritu Santo va a poner en su lugar. La última parte vemos después que ya el ejército de Sísara fue destruido, él huyó a pie. ¿Dónde está su carro errado? Y se esconde en la tienda de Jael, la mujer de Eber, Ceneo. Cansado, agotado de tanto ya hacer su manera, su forma, y eso termina en esa condición. Pide agua, pero Jael le trae un vaso de leche. La leche habla de la palabra pura, como dice en 1 Pedro 2:2, leche espiritual, no adulterada. No adulterada quiere decir sin engaño. ¿Y en qué condición le dejó a este capitán? ¿Durmió o qué? Y ahí Jael trae una estaca y trae un mazo y le pone en la sien y le atraviesa. Mire un poco la palabra, por el poder del Espíritu Santo, va a dejar en su lugar al hombre viejo, al razón caído, alejado de Dios. Sí. En la luz de la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo, vamos a vencer todo ataque del enemigo. Y recordando siempre que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor, tenemos que tener confianza, convicción. ¿Quién es mi Padre? ¿Qué provisión yo tengo? Tengo provisión completa por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hay abundante provisión. Tenemos enseñanza fiel, verdadera, que es la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo como un paracleto que está parado al lado nuestro para ayudar, para guiar, para sostener. Tenemos la misma palabra del Espíritu Santo para hacer juicio en nuestra vida. ¿Estamos corriendo la carrera? ¿Estamos caminando en obediencia? Y cada uno podemos examinarnos en la luz de la palabra. Que el Señor bendiga su palabra.